la posibilidad de poder dialogar con Federico Andajasi, que es un tipo en sí mismo muy interesante y que tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador. Federico Andajasi, buenas tardes. Diego Uberman te saluda aquí.
Diego, ¿cómo te va? Tanto tiempo.
Tanto tiempo. Bien, muy bien, muy bien. Una gran alegría poder encontrarte, aunque sea de esta manera, por ahora.
No, el gusto es mío. Tuvimos una conversación hace un tiempo muy interesante ahí para aquel programa de la televisión pública. Así que siempre es un placer hablar con vos, Diego.
Qué memoria interesante la suya. Andajasi, acordarse de eso, maravilloso, es una suerte.
Bueno, si no me acordara de eso, ya estaría para criar.
Bueno, hay muchas maneras de entrar a conversar con un intelectual como vos. Uno de ellos puede ser, si querés, en el límite entre la literatura y la realidad, y es lo que yo definí como tu linaje imperial. Tiene que ver con tu historia familiar, un tipo que muchas veces se definió como un judío del once, pero no sé si la gente sabe de tu linaje imperial.
Bueno, a ver, eso está contado en una novela. Vos sabés que tengo un poquito de eco, un poquito distorsionado. A lo mejor se podrá arreglar un poco. Ahí va mejor. Te decía, sí, hay una novela que escribí hace unos años, llamada Los amantes bajo el Danubio, donde cuento un poco el origen. A ver, vos decís imperial. A mí me gusta más decir noble, no en el sentido de la sangre azul, sino en el sentido de cierta nobleza que tiene que ver con algunas tradiciones que yo creo que hasta el día de hoy todavía tienen que ver con el corpus ético, por lo menos de una parte de las sociedades. Yo cuento ahí en Los amantes bajo el Danubio que un diplomático muy parecido a mi abuelo paterno, casi te diría que es él. Mi abuelo paterno se llamaba Bela Andajasi Kasnia, y en la novela se llama Bora. Él, tenía un cargo diplomático, era embajador en Alemania antes de la guerra. Él estaba casado con una mujer judía, y se separaron por circunstancias misteriosas. Pero la novela comienza justamente durante la ocupación nazi en Hungría. Mi abuelo era húngaro, y claro, ahí se cuenta la historia, digamos, que durante mucho tiempo yo digamos, estuvo oculta para mí, para toda mi familia. Me llevó una investigación muy muy grande. Lo cierto es que mi abuelo, durante esa ocupación nazi, escondió a su ex mujer en el sótano de su casa, y claro, esa mujer estaba con su marido de entonces, que era el hombre con quien, mi abuelo suponía, ella lo había engañado. O sea, vos imaginate la situación de tener ocultos en tu casa a un matrimonio, ¿no? Ella, tu ex esposa, y él, el hombre que se supone es tu enemigo, sí. Aquel hombre, digamos, con quien te engañó. Al menos él era lo que sospechaba, lo que suponía, no había confirmado esa certeza. Lo cierto es que este abuelo, además pintor, mi abuelo era un gran pintor, posimpresionista, vos sabés que compartió el atelier con Picasso en algún momento en París.
Sí.
Y a mi abuelo mucho no le gustaba lo que hacía Picasso, decidió seguir con su posimpresionismo. Le fue mucho mejor a Picasso, quiero aclarar. Pero bueno, lo cierto es que en esa ocupación se reencuentra con un agregado militar alemán, cuando él era embajador en Turquía, que era el encargado, digamos, de las tropas de ocupación en Hungría. Y entonces, con esas pretensiones, ¿no?, de los nazis, le pide que lo retratara. Entonces este oficial nazi va todos los días a la casa de mi abuelo a hacerse retratar, y el atelier de mi abuelo estaba justamente por encima del sótano donde estaba escondido este matrimonio. Vos imaginate. Claro. Lo que sería para ellos escuchar esos pasos, escuchar esas conversaciones, escuchar hablar a este oficial nazi. Entonces, la novela se desarrolla en dos escenarios, ¿no? Uno que es el del sótano, lo que pasa bajo tierra, y otro, lo que pasa sobre la superficie. En esa casa, digamos, donde el dueño de casa ya estaba casado, ya tenía su mujer, y su mujer tenía que soportar que en el sótano de su casa estuvieran escondidos, digamos, ese matrimonio.
Claro.
Vos imaginate, además si descubrían que tenían ese matrimonio oculto, eso les iba a costar
sí, la vida. A todos, sí.
Absolutamente. Así que, después se van a invertir los papeles, ¿no? Porque pareciera ser que el infierno ese de abajo se convierte en una especie de paraíso, y ese otro infierno de la ocupación nazi arriba se convierte, digamos, en el verdadero infierno. Así que ahí está contada. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Esa decisión de este personaje tan parecido a mi abuelo tenía que ver con ciertas convicciones éticas, con ciertas convicciones morales. Vos sabés que mucho tiempo después me encontré con un recorte de un diario en un cajón de mi casa, que yo ignoraba, donde a este abuelo, a Vela, lo distingue la Daya junto con Emily Schlinder, la viuda de Schlinder, ¿no?
Sí.
La lista de Schlinder, que eran muy, muy amigos. Así que es una historia, digamos, de estos héroes, que como Schlinder, de alguna forma permitieron que muchos de nosotros estemos acá, porque si no hubiera sido, digamos, por él, la historia hubiese sido otra y muchos de nosotros no estaríamos acá.
Es cuanto menos inquietante, ¿no? Porque en general el judío promedio que vive en Argentina sabe que, bueno, procede de algún pueblo con alguna historia más o menos épica o más o menos trágica, pero no tiene toda esta carga, digamos, toda esta literatura. Y esto me
todos
lleva...
Tenemos, sí. todos tenemos una carga literaria en nuestras espaldas. Lo que pasa es que hay que saber mirar esa carga literaria y hay que saber contarla. Pero yo creo que la vida de todos nosotros es una, en mayor o menor escala, una épica que de acuerdo a cómo se mire y de acuerdo a cómo se cuente, nos alcanza todo. Creo que toda vida finalmente es una novela.
Qué gran definición. Ahora, justamente hablando de eso y hablando de esta historia y hablando contigo, yo digo, ¿cómo y por qué un escritor como vos, que probablemente seas el novelista argentino, si no más leído y más traducido, vivo, del momento, ya hace muchos años, estás traducido a muchos idiomas, te leen en muchos países, tenés un corpus de obra muy, muy grande, ¿qué necesidad de meterse a participar en el comentario político? ¿Por qué?
Bueno, la misma necesidad seguramente que llevó a mi abuelo, siendo un artista plástico bien posicionado, digamos, con una buena producción pictórica, que de pronto, bueno, decidió también participar de la vida pública. Yo cuando viajé a Budapest a presentar mis libros, me llevaron a conocer, cosa que yo ignoraba, la banca que había ocupado mi abuelo como diputado de ese hermosísimo parlamento que tiene Budapest. Me llevaron a conocer eso y me llevaron a conocer los frescos del Teatro Liszt en Budapest, que muchos de ellos están pintados por mi abuelo. Yo también eso lo ignoraba. Pero ya ves cómo conviven estas dos facetas, ¿no? El artista, en el caso de mi abuelo, el artista plástico, y el político. Él fundó, de hecho, un partido político llamado Partido Pequeño Agrario, que llegó al gobierno muchísimo tiempo después que él muriera. Así que yo creo que, a ver, creo que la literatura contiene un caudal político, un caudal ideológico insoslayable, quiero decir, en algunos escritores está puesto más de manifiesto, en otros, digamos, de forma más metafórica. Yo creo que en mis libros, salvo algunos, salvo El Príncipe y salvo, no sé, tal vez la última novela que publiqué, La Matriarca, el Varón y la Sierva, donde es una suerte de metáfora histórica de la política. Todas las novelas, toda obra literaria tiene un sustento más o menos explícito que tiene que ver con la política, ¿no? Es decir, en Borges uno puede sospechar algo en varias lecturas, pero además Borges opinaba y opinaba muy fuerte. Era un gran visionario de lo que fue el peronismo en el futuro. Me parece que lo definió muy bien en el presente a través de declaraciones, no necesariamente a través de la literatura, con unas declaraciones además brillantes, ¿no? Y además improvisadas. Yo siempre me acuerdo de un episodio que lo comentaba con María Kodama hace un tiempo en una feria de un libro, que él estaba cruzando la avenida 9 de Julio, Borges, ciego, por supuesto, ¿no? Estaba esperando que alguien lo cruzara, y un muchacho lo toma del brazo y le dice, ¿lo cruzo, este, Borges? Ah, sí, por favor. Y cuando estaba en el medio de la 9 de Julio, lo suelta y le dice, Borges, yo soy peronista, ¿no? Dispuesto a dejarlo en el medio de la avenida. Entonces le dice, Borges lo agarra del brazo y le dice, no se preocupe, joven, yo también soy ciego. Entonces, me parece que esas improvisaciones de Borges definieron muy bien al peronismo, ¿no? Estas pequeñas anécdotas. Y tal vez, por supuesto, digo, completamente con los escasos recursos que uno tiene, muy, muy inferiores a los de Borges, uno trata también de participar en esta discusión política por una sencilla razón. La democracia no es algo que esté asegurada per se, sino que hay que sostenerla. Y la verdad que Argentina yo creo que está muy cerca de perder definitivamente la democracia, y es una discusión que hay que dar. Yo no estoy dispuesto, digamos, en este país donde tengo hijos, donde espero que tengan un futuro, a rifar la república y que este país se convierta en otra cosa. Estamos muy cerca, por otra parte, de hacerlo. Quiero decir, a veces somos un poco inconscientes inclusive aquellos que desde cierto lugar progresista apoyan por una cuestión más de formas y de tranquilidad de conciencia que otra cosa este gobierno. Yo no sé si estarían dispuestos a vivir en una sociedad como la que plantean estos movimientos populistas. Yo no sé cuánto tiempo durarán, por ejemplo, en Venezuela ciertos progres antiojudos que andan por ahí disfrazados de intelectuales. Yo no sé, realmente no sé si soportarían un régimen como el venezolano o como el cubano. Sí. Es problema de ellos, en última instancia. Yo sé que una gran parte de esta sociedad cree en la democracia y no está dispuesta a resignarla.
Sí, hay una pose de políticamente correcto que se lleva por delante la república, los republicanos y los valores de convivencia, que es muy interesante, pero bueno, da la sensación que a veces el signo de la época es la corriente de opinión pisa y arrastra de repente a la idea de fondo, y luchar contra eso es complicado. Yo digo, ¿nunca pensaste en una candidatura?
No, para nada, porque me parece que a veces los escritores somos más útiles, digamos, desde un lugar, ¿cómo decirlo?, outsider. Me parece que forzosamente la inclusión, digamos, dentro de un grupo te hace perder la independencia necesaria para intentar reflexionar acerca de las cosas, digamos, implica ciertas lealtades que van más allá de lo razonable, ¿no? Y la verdad es que muchas veces yo me he opuesto a actitudes del gobierno anterior, por ejemplo, y es una discusión muy muy ingrata, ¿no? Porque fanáticos hay en todas partes, y la verdad es que republicanismo y fanatismo son términos opuestos, ¿no? Y cuando uno percibe que hay fanáticos también de este lado, entonces uno prefiere mantenerse al margen para mantener esta independencia y no estar alimentando tampoco fanatismo, ¿no?
Sí, vos hablabas de Borges y sus análisis y sus comentarios. Yo recuerdo una definición sobre el peronismo que decía, bueno, los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles.
Sí, también le puedes sacar el rey en el medio.
Claro, y decir, bueno, hay algo en la sociedad argentina que hace que, por ejemplo, intendentes del Gran Buenos Aires, donde la pobreza se va duplicando cada X cantidad de años, y donde viven en situaciones de infraestructura del siglo XIX, permanezcan, o gobernadores, estoy pensando en este caso, no sé, en Gildo Infrán, figuras de la política que permanecen y continúan, y el sistema no tiene de alguna manera el mecanismo para poder purgarse, señalarlos y decirles, amigos, hasta aquí nomás, claro. esto no vino de la luna, se produjo durante gestiones suyas, ¿cómo se sale de eso?
Bueno, ese es el gran tema, y yo creo que justamente es el modelo de Formosa, el modelo de Infrán, el modelo del Chaco, que son las provincias más pobres, por otro lado, son el modelo que siempre ha aspirado el peronismo, tener, digamos, una sociedad completamente dependiente del Estado, completamente dependiente del poder político, para poder dominarla a gusto y piacere. Quiero decir, no es muy compleja la fórmula, es muy perversa, pero la verdad es que rinde sus frutos, porque cuanto más oprimida tenés una persona, cuanto más depende, digamos, de tu voluntad completamente arbitraria, entonces es muy difícil que esa persona pueda proceder con independencia. A lo mejor sí piensa con independencia, pero no tiene forma, digamos, de evitar ese espiral, esa suerte de círculo perverso, porque de eso depende su sustento diario, de la mano de estos crápulas. Depende de eso, porque si no, ni siquiera tendrían eso, por lo menos es lo que ellos les venden, ¿no? O sea, si no me votas a mí, no vas a tener ni siquiera esta limosna que yo te estoy dando. Y es muy complejo porque no se trata, digamos, de una cuestión, como muchos dicen, de mantener a la gente ignorante. No, la gente sabe perfectamente que es rehén de ese sistema, pero no tiene, digamos, los medios, los recursos económicos, no intelectuales, los recursos económicos para liberarse de esa situación. Entonces, bueno, estos son los grandes problemas de la democracia, sobre todo de la democracia del llamado tercer mundo, ¿no es cierto? Corregir de manera democrática, completamente democrática, estos mismos vicios del propio sistema.
¿Cómo caracteriza a un tipo como Federico Andajasi algo que da la sensación de ser una suerte de golem de la política, como los movimientos sociales, algo que comenzó casi de forma marginal y que hoy por hoy gestionan presupuestos siderales y la vida de tantas decenas de miles de personas? ¿Qué es? ¿No es un partido político? ¿No es una tendencia? ¿Qué son los movimientos sociales?
Bueno, es la herencia de 2001. Es exactamente la herencia de 2001. 2001 tuvo un costo tan grande. Yo no sé si somos conscientes de lo que nos costó ese golpe de Estado contra De la Rúa, del cual yo en su momento tampoco era consciente, ¿eh? Pero hoy se puede ver con claridad que fue orquestado, completamente orquestado, por el peronismo en su conjunto, en su totalidad, desde aquella parte del peronismo que pertenecía a la alianza, con la renuncia de Chacho Álvarez, hasta los sectores opositores, ¿no?, encabezados inicialmente por Duhalde. Todo el peronismo en su conjunto dio un golpe de Estado funesto, cuyas consecuencias todavía estamos pagando. Y esas organizaciones son el Frankenstein que se inventó el kirchnerismo, porque los alimentó tanto y los hizo crecer tanto bajo su amparo, que ahora incluso se le vuelven en contra. Todos estas protestas que estamos viendo son en contra del gobierno. Acá el peronismo puede hacer cualquier cosa. Vos pensás que Rodríguez Larreta, acá en la ciudad, no puede ni pensar en llevar adelante una represión, porque obviamente va a ser acusado de nazi, de fascista, de ser la dictadura. Pero vimos hace muy poquito tiempo, la semana pasada, la anterior, en el Ministerio de Acción Social, cómo la policía reprimía a los propios piqueteros, que los tenía ahí contra el piso en un charco de polenta que habían llevado. Y el peronismo lo puede hacer porque no es condenatorio, nadie condena la represión del peronismo, nadie, esto que vos decías, bueno, del noroeste, ¿no?, de Sylvain Frane, o el caso del Chaco, ellos pueden hacer eso, ellos tienen permiso para ejercer la violencia, para ejercer la represión, los demás no, esto es una prerrogativa que solamente se dan ellos a sí mismos.
Entiendo. Enrique Sokolowski hace una pregunta, volviendo al terreno literario, si me permitís, se la contesto yo. Dice, ¿cómo se llama ese libro sobre tu abuelo? Mi abuelo materno, dice Enrique Sokolowski, un oyente, fue húngaro y mi abuela rumana, y me gustaría transitar por esos pretéritos lugares a través de tu relato, Federico. Y yo le digo, el libro se llama Los amantes bajo el Danubio. Es cierto, ¿no?
Exacto, los amantes bajo el Danubio, y es la reconstrucción. A ver, es muy difícil escribir una historia que transcurre en un pasado más o menos remoto, es muy difícil reconstruir una biografía, pero te puedo asegurar que es mucho más difícil cuando eso tiene que ver con tu propia historia, porque ahí funciona, bueno, la propia neurosis, ahí funciona la represión, ahí funcionan además la mitología familiar, que funciona más como un sistema de ocultamiento que como un sistema, digamos, que tiene que ver con la verdad. Así que me costó muchísimo escribir Los amantes bajo el Danubio, pero está escrita, digamos, intentando ponerme en los ojos de quien vivía en esa Hungría ocupada por los nazis. Que fíjate, digamos, ahí tenés esa, digo, cuando las fantasías perversas de las sociedades se concretan, sucede lo que pasó con el nazismo, sucede lo que pasó con el fascismo en Italia, y en tantos países de la Europa del Este, ¿no es cierto?, que fueron víctimas de sus propias fantasías perversas y consiguieron imponer un régimen sangriento que finalmente se vino en contra de ellos mismos, porque quiero decir, Europa, la que perdió esa guerra fue Europa en su totalidad. Cuando vos ves las ciudades bombardeadas, cuando vos ves, yo, por ejemplo, de la casa de mi abuelo que yo cuento, no quedó absolutamente nada. Yo lo único que tengo son relatos de esa casa, pero aún hoy es una casa que estaba, viste, Budapest, es Buda y Pest, de un lado claro, y otro del Danubio. La casa de mi abuelo estaba del lado de Buda, justamente enfrente del río, cerca del bastión de los pescadores. Y hoy por hoy es una plazoleta, porque no quedó nada, quedó completamente destruida. Y eso pasó con Europa, digamos. Es una guerra que perdió toda la humanidad. La verdad que lamentablemente esa guerra fue una pérdida de vidas, una pérdida de patrimonio cultural, una pérdida absoluta, por una idea literaria, diría yo, de superioridad racial, que condujo a esa locura, ¿no? Cuando la locura ocupa el lugar de los proyectos políticos, sea el signo que fuere, suceden estas cosas.
Federico, antes de despedirnos, te pido un breve comentario sobre tu último libro.
Mi último libro todavía no está publicado, en realidad. Espero publicarlo el año que viene. Vamos a ver, ¿no? Porque la pandemia también ha dejado un saldo muy 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 grande de librerías cerradas durante mucho tiempo. Ha roto mucho el hábito de la compra de libros, de la visita de librerías. Así que hay que ver cuándo es el momento más adecuado para publicar. Yo aproveché la pandemia para escribí dos novelas que todavía están inéditas y veremos cuándo merecen ser publicadas. Pero el último libro publicado es La matriarca, el varón y la sierva, que es una ficción completamente ficcionalizada, digamos, que tiene que ver con la construcción fantástica de un dictador muy parecido a Juan Manuel de Rosas, para encontrar ahí el parentesco, de una matriarca muy parecida a la esposa de Juan Manuel de Rosas, y una sociedad lamentablemente muy parecida a la nuestra, que a pesar del tiempo sigue insistiendo, ¿no? Estos vicios y estos problemas que no empezaron siquiera con el peronismo, ¿no?, que vienen de mucho más atrás, y me parece que sí, el populismo supo explotar muy bien, ¿no?, meter el dedo en la llaga para quebrar más y más la sociedad y para ahondar esta grieta. Pero yo creo que es un libro, digamos, que pese a que es una suerte de exageración literaria, más pariente, si se quiere, del realismo mágico que del costumbrismo argentino, al cual estamos tan acostumbrados, y que a mí me disgusta tanto, ¿no? Creo que tenemos un gran problema, sobre todo en las ficciones televisivas y qué sé yo, que en general suelen ser una porquería irredimible, que tienen que ver con un cierto malentendido costumbrismo que no nos pinta a los argentinos, que pinta, digamos, un argentino que en última instancia tiene que ver con lo peor de nosotros, ¿no? Me parece que tenemos toda una corriente literaria apoyada en los medios audiovisuales que tienen que ver con una construcción espantosa de estos argentinos, que espero que no seamos eso que se ve en las pantallas.
Totalmente. Federico, te mando un abrazo muy muy grande, te agradezco este tiempo, quedamos en contacto, te comprometo a seguir dialogando y un enorme gracias.
No, gracias a vos, Diego. Bueno, esperemos que nos encontremos pronto. Te mando un abrazo.
Gracias. Federico Andajasi, ¿qué te puedo decir de Federico Andajasi? Uno de los escritores argentinos, no solamente más publicado, sino más traducido, con una gran circulación mediática a propósito de sus ideas, un tipo que piensa la realidad, además de escribir literatura, y que tuvo la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador.